En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Será un día de peregrinación y oración para que nuestra fe vuelva a florecer, para obtener la gracia de construir una cultura de la vida y para pedir que la paz reine en los corazones de todos los pueblos y naciones. Así se explica el significado de este gran rosario por la vida a lo largo de toda la costa de Gran Bretaña. La página web de la convocatoria, que cuenta con el apoyo de los obispos de Inglaterra, Escocia y Gales, señala ya 60 poblaciones costeras que se han apuntado al evento. Los organizadores esperan que los católicos se reúnan también en las parroquias de las islas circundantes, las Shetland, las Hébridas, la isla de Man, la isla de Wight y las islas del Canal de la Mancha. Uno de los principales promotores del evento es el obispo John Keenan de Paisley, en la costa occidental escocesa, que considera esta iniciativa como una aventura de conversión y reconciliación. Todos estos lugares del Rosario se unirán y formarán un anillo de gracia alrededor de nuestra costa para pedir la fe, la vida y la paz, dice este obispo. Con este gesto público, en una nación donde la comunidad católica es minoritaria y además tiene una larga historia de pruebas, los obispos quieren volver a proponer a Cristo como respuesta a los problemas sociales más acuciantes: la difusión del aborto, las rupturas familiares, el aumento de la soledad o el flagelo de la pobreza, entre otros. Muchas personas están buscando un terreno sólido en sus vidas, algo que no puede ofrecer ni el materialismo ni el hedonismo, sino solamente Jesucristo. Pues con esta historia comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo y vamos en primer lugar con el avance de las principales noticias. Las que estamos siguiendo esta mañana lo hacemos con la ayuda de Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Entre otros temas, los obispos analizan la preparación del mes extraordinario misionero, el estudio de un documento sobre la situación del apostolado seglar en España y el proceso de reforma de los estatutos de la CONCAPA.
Y en el Vaticano, mientras tanto, continúa la reunión del Consejo de Cardenales para la reforma de la Curia.
Entre otros asuntos, se estudian las propuestas del cardenal O'Malley para instituir en diferentes zonas del mundo tribunales contra la pederastia.
Y declaraciones del padre Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre el cierre de la iglesia del Santo Sepulcro.
En las que recuerda que hay dos problemas que resolver: el pago de impuestos a edificios de las iglesias con valor retroactivo y la propuesta de ley para regular el derecho de propiedad, alquiler y las transacciones solo de los terrenos de las iglesias.
En Alcalá de Henares se han presentado los actos de conmemoración del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor.
Procedentes del Valle de Nocito, en Huesca, las reliquias de los santos niños llegaron el 7 de marzo de 1568 a Alcalá, de donde partieron para protegerlos de la invasión musulmana.
Y el jesuita Antonio Espadaro presenta esta tarde en Madrid su nuevo libro, En tus ojos está mi palabra.
El director de la Civilità Católica también analizará en una ponencia los 5 primeros años del pontificado del Papa Francisco, un acto que estará presidido por el cardenal Carlos Osoro y tendrá lugar en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid a las 5:30 de esta tarde.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausa. Hoy nos vamos hasta Kenia a conocer cómo es la vida de esas agustinas recoletas en un lugar bastante reseco, pero donde han conseguido, lo contamos la pasada semana, encontrar agua.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y les comentaba que hoy nos acompaña en nuestro programa la hermana María José Vila. Es la superiora del convento de las Agustinas Recoletas en la diócesis de Machakos Makueni, en Kenia. Contamos la semana pasada aquí en El Espejo que este convento está enclavado en una zona muy seca y que durante 11 años los intentos de encontrar un pozo que surtiera de agua a la comunidad y a su entorno fueron infructuosos. Ahora, gracias a la fe y a la tenacidad de estas religiosas, pues han encontrado ese pozo que ciertamente ha cambiado algunos aspectos de su vida. El fondo no, por supuesto. Así que todo esto lo vamos a conversar ahora con la hermana María José Vila, que ya nos escucha. Hermana María José, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes y también gracias a ustedes por hacerse llegar hasta aquí.
Pues encantados. ¿Y cómo condicionaba la vida de ustedes y la de todos los pobladores de la zona el hecho de esa condición de sequía, de falta de agua potable? ¿Cómo condiciona la vida diaria de la gente allí?
La vida se condiciona muchísimo porque incluso nosotras estábamos pensando cambiar el monasterio de sitio. Porque claro, el agua es esencial para vivir, no solamente para producir y cultivar, sino para vivir. ¿Eh? Y además que el sitio donde estamos es sequísimo. Ahora mismo son las 3:30 aquí y es un sol que quema a las personas. ¿Eh? Es un sol que quema. Entonces la falta de agua aquí condiciona totalmente. Los animales empiezan a morir. No hay comida porque, claro, no se puede sembrar. No hay limpieza porque, claro, ¿con qué te vas a lavar? Eso sí.
Todo.
O sea, es un condicionamiento para todo.
Ustedes, a pesar de los muchos intentos frustrados de encontrar ese pozo que les surtiera de agua, pues no han perdido la esperanza de conseguirlo y afortunadamente, no sé, a veces decimos que a la tercera va la vencida, en su caso no sé si fue a la novena o a la décima.
Bueno, yo siempre decía aquello que nos dice el Señor en el Evangelio, llamad, pedid y se os dará. ¿Cuántas veces hay que pedir? Pues yo creo que lo que el Señor quiere es que no desfallezcamos. Igual no se hubiera podido no dar tampoco ahora el agua y haberla dado al que hace 11 o 12 pozos.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Perfectamente. ¿Ah?
Pero ya te digo, yo tenía todo el mundo en contra, pero yo sabía que Dios no nos iba a abandonar. Yo lo sabía.
¿Y cómo han recibido ustedes ese momento en el que finalmente brota el agua? El agua es un poco también como la gracia, ¿no? Que de pronto brota
pues,
inesperada.
Fue emocionante, porque estábamos en un banco, estaban dos camiones enormes con la maquinaria de perforar. En uno llevan la gasolina, porque necesitan toneles de gasolina, y en el otro llevan, diríamos, lo que es la excavadora de la tierra. Entonces nosotras, todas las religiosas, estábamos en un banco sentadas enfrente de donde la máquina estaba taladrando. Nos habían dicho que a 200 metros había agua. pero ya llevábamos 196 metros y el agua no
salía. No llegaba.
No llegaba. El mismo ingeniero ya no me miraba.
Miraba al suelo.
El agua no va a salir. Yo le miraba a él, pero yo decía, bueno, todavía quedan unos metros. Yo estaba esperanzada, de verdad. Cuando de repente, porque yo no quitaba la vista de la, diríamos, de lo que es la grandísima tuerca que perfora la roca. Uh-huh. Yo no quitaba la vista de ahí. Vi que la tuerca dio un movimiento raro, rarísimo, como que se iba a romper toda la máquina y de momento sale toda el agua. Inmediatamente el ingeniero se arrodilló con los brazos en cruz, cara al cielo, diciendo, gracias, Señor, thank you, Lord, thank you. Y todas nosotras nos levantamos y nos abrazamos llorando.
No es para menos, no es para menos. Háblenos un poco, hermana María José, de cómo es la vida en su convento. Ustedes, evidentemente, como Agustinas Recoletas, viven la contemplación.
Bueno, pues mi convento ahora está lleno de vida. Diríamos que el agua ha sido un regalo tan grande que Dios nos ha hecho, que nos ha dado la vida. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Tenemos flores que, por cierto, la gente me dice a mí, Sister Flor, la hermana Flor, porque es el único sitio
en toda la región
que flores. Sí. Entonces, ahora tenemos huerta, hemos plantado melones, berenjenas, tomates, maíz, que es una comida, diríamos, esencial y primordial para la población también, ¿no? Porque, claro, dinero para dar a la gente no tenemos, pero yo tengo por norma que nadie se puede ir de la puerta sin comida. Sin dinero, bueno, dinero no es fácil, pero comida tienen que tener. Y entonces, ya te digo, la vida nuestra ha cambiado totalmente porque martes y viernes la comunidad entera, desde las 8 de la mañana, solamente nos paramos para rezar las horas, vamos a la huerta a cultivar. Tenemos animales, tenemos vacas, cabras, conejos, pollos, patos, pavos. Y todo esto es gracias al agua, porque no se podía tener. ¿Entiendes?
Perfectamente.
Cogían a una epidemia, se morían, volvíamos a empezar. Todos los alrededores estaban secos, yo tenía que comprar la hierba para la vaca, era carísima, yo me gastaba casi 1.000 euros al año para mantener la vaca.
Madre mía.
Pero claro, hay que tener en cuenta que las chicas, tener una vaca para ellas es un tesoro, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Ahora tienen 3 vacas.
Háblenos un poco, hermana, de su comunidad. Yo sé que es una comunidad que está formada fundamentalmente por religiosas kenianas.
Mi comunidad es maravillosa.
¿Y cómo se las apaña usted con ellas? ¿Cómo se las apaña usted, que es la única española allí?
Porque ellas también me ayudan.
Ya me imagino.
Ellas también me ayudan y colaboran. Ya tengo una que ya saca ella solita los ornamentos que vendemos para la gente. Ella solita. Yo le corto las cosas y ella se pone en la máquina de bordar y ya los hace. Está aprendiendo otra con ella y otra también con ella. Ya tengo 3 de ellas que tocan el órgano para cantar todas las horas, toda la liturgia es cantada. No solo no rezamos, sino que el canto es primordial, porque son jóvenes, ¿sabes? Y el canto las estimula mucho. Y nuestra vida tiene 7 veces al día de coro. Y entonces, si solamente rezar y todos los días lo mismo, se hace mecánico. ¿Entiendes?
Perfectamente.
Entonces ellas, nosotros lo hacemos todo cantado, pero ya lo van haciendo ellas. Yo ya me voy a retirando, ¿sabes? Porque también mi gozo es ver que lo hacen ellas, ¿no te parece?
Lógicamente. ¿Y cómo entiende la gente de los alrededores, de los poblados, la vida de las contemplativas? Porque en un lugar donde hay tanta dificultad para la vida cotidiana, ¿se entiende bien que ustedes dediquen la vida a la oración, a contemplar al Señor? Aunque evidentemente también trabajan, eso está claro.
Pues hasta ahora no. Hasta ahora la iglesia estaba completamente vacía todos los días. Entonces yo cogí la táctica de rezar el rosario enseguida de la misa, por si alguna de la poca gente que venía quería rezarlo con nosotras, para estimularles, ¿no? Y ha producido su fruto. Ahora ya sí, Ahora ya viene gente a pedir oraciones porque tiene problema con la familia. Últimamente ha sido una señora que yo me extrañaba todo lo, porque aquí encontrarte michelines en el cepillo de la limosna es un milagro, ¿entiendes?
Claro.
Y yo me extrañaba que cada semana había michelines y me decían las chicas, madre, ¿será el sacristán o será? Digo, no, no. Hasta que un día vino esta señora a hablar conmigo y me dijo, madre, mi padre está muy grave y yo quiero hacer un mes de misas para mi padre. Fíjate, cuando aquí no nadie paga misas, fíjate. Entonces yo me sentí muy contenta que se las estamos haciendo ahora.
Claro que sí.
Y la cosa es que el hombre está trabajando.
Hermana María José, que nos encantaría seguir contando la vida y milagros de esa comunidad y de ese convento, pero le tenemos que despedir, le mandamos un abrazo fortísimo desde aquí, desde España, gracias, de su tierra, y que siga creciendo, gracias, la fe, la esperanza y la caridad, y todo lo que de ellas vienen.
Bueno,
un fuerte
yo
abrazo.
Deseo lo mismo.
Muchísimas gracias.
Los acobardéis y adelante, vale la pena luchar por el reino.
Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, con esta inyección de ánimo seguimos nosotros y abrimos ahora nuestra página informativa con todas las noticias. Y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Durante este encuentro, los obispos analizan el último documento del Vaticano sobre el cuidado y la formación de los futuros sacerdotes. Además, recibirán información sobre los trabajos preparatorios del mes extraordinario misionero y la Comisión de Apostolado Seglar va a exponer los trabajos de preparación de una ponencia sobre el estado actual del laicado en España. Está previsto también abordar el proceso de reforma de los estatutos de la Conca. Además, los de los habituales asuntos económicos y de seguimiento, la Comisión Permanente aprobará el temario de la próxima Asamblea Plenaria que se celebrará del 16 al 20 de abril.
Y la Diócesis de Alcalá de Henares ha presentado hoy los actos del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los Santos Niños, Justo y Pastor.
La Diócesis Complutense ha preparado una serie de actos para conmemorar este aniversario con un hecho histórico para la ciudad de Alcalá, aniversario que se cumplirá el próximo 7 de marzo. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El obispo de Alcalá ha destacado la importancia que tiene para la diócesis el testimonio de estos santos niños mártires del siglo IV. Monseñor Rechpla ha señalado sus virtudes como gigantes de la fe y referentes para niños y adultos en un momento en el que los valores que encarnan no están nítidamente patentes en la sociedad.
Firmaron lo que ahora en estos momentos es tan importante para todos, que es la libertad. O sea, los santos niños son un grito de libertad. Y eso ahora lo tenemos un poquito así, una libertad para ciertas cosas, pero no para el fondo del espíritu, que significa, aunque me quites la vida, no me quitarás mi identidad cristiana, no me quitarás la razón y el sentido de mi esperanza.
Las reliquias llegarán a Alcalá el día 6, el día 7 serán recibidas solemnemente en la catedral con la presencia del cardenal Carlos Osoro y el día 10 será la solemne ceremonia con procesión por la ciudad de Alcalá. Además habrá vigilias de oración y una exposición.
Y terminamos con las declaraciones del custodio franciscano padre Francesco Patton sobre el cierre de la iglesia del Santo Sepulcro.
En las que recuerda que hay dos problemas que resolver. En primer lugar, la cuestión del pago de impuestos a edificios de las iglesias con valor retroactivo, una solicitud que no tiene en cuenta el hecho de que trabajan para obtener ganancias, no trabajan para obtener ganancias, sino para ofrecer también servicios sociales que alivian además las cargas del municipio. La otra cuestión se refiere a la propuesta de ley que considera discriminatoria, ya que tiene la intención de regular el derecho de propiedad, de alquiler y las transacciones solo de los terrenos de las iglesias.
Pues gracias, Faustino. Vamos concluyendo de esta manera esta edición del Espejo y lo queremos hacer recordando el magnífico programa de la tarde de COPE que Ángel Espósito dirigió ayer desde Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Fue el relato de una diáspora dramática, contada desde el lugar donde los más afortunados pueden atravesar el puente Simón Bolívar y salir de la miseria venezolana para conseguir algo de comida o poder ser atendidos en mínimas condiciones en un hospital colombiano. Historias que, entre lágrimas, nos contaron cómo en Venezuela ni siquiera los que tienen dinero pueden asegurarse la comida, cómo los estantes de los supermercados están vacíos, cómo están volviendo enfermedades erradicadas desde hace casi un siglo, o cómo hay enfermos que mueren por no poder disponer de una simple pastilla para la tensión. Los obispos venezolanos lo han denunciado en muchas ocasiones, y aquí lo hemos contado. El país es víctima de un régimen totalitario que vive del narcotráfico y del lavado de dinero, y que no respeta la dignidad humana. En la tarde de COPE, muchos venezolanos nos han pedido que les ayudemos a denunciar lo que allí está pasando. Es un deber de justicia. No podemos mirar para otro lado.